Nuestra lectura de hoy viene de Ruth, capítulo 4. Hemos llegado al cuarto capítulo. A algunos niños les faltan estas hojas. Spencer, si por favor puedes entregarlos. Vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Y niños, si son 12 años o menos, si me pueden ayudar, por favor, vamos a leer el versículo 14 y después lo pueden escribir en sus hojas. Ruth capítulo 4. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab: vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Entonces pensé que eres... Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo os redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Él respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación del cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y eso servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú. Y quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ese es un momento, niños. Vamos a leer juntos. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Creo que necesitamos repetirlo un poco más alto. ¿Listos? Todos juntos, ayudando a los niños. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Vamos a orar antes de continuar en este capítulo. Dios nuestro Padre, esta historia que tenemos delante de nosotros, esta historia de redención, ha llegado al cuarto domingo del advenimiento. ¿Cómo necesitamos un redentor? Que nuestros corazones sean tocados en esta mañana, reconociendo el gran amor de que buscó nuestras vidas, porque el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Alienta nuestros corazones, acércate a nosotros a la medida que nos acercamos a ti. Lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que estén listos para la Navidad. Pero si son como algunos de nosotros, que aún necesitan comprar algunos regalos para el día de mañana, están en buena compañía. Si son aquellos de que compraron sus regalos en noviembre, no lo queremos saber. Hay un beneficio de dejar atrás nuestras compras a último minuto. Ese beneficio es que no tienes tanto tiempo para guardar un secreto. Cuando era niño y compré un regalo que necesitaba un mayor sacrificio y era un regalo perfecto, era para mi mamá o mi papá o para mis hermanos, a mí me costaba guardar el secreto, pero iniciaba dejando pistas, algunas sutiles, sobre su gran necesidad de ese regalo que yo he comprado. Y a la medida que pasaba el tiempo, le soltaba más pistas hasta de que por fin dejaba expuesto el secreto. Tal vez por eso se iniciaron las tarjetas de regalo. Pero esa emoción, aquella emoción de dar regalos en la Navidad, es una buena ilustración para nosotros en considerar el libro de Ruth en ese tiempo del advenimiento. Porque en la Navidad consideramos el mayor regalo que se nos ha dado, el Padre enviando al Hijo a ser el Salvador del mundo. Ahora, en los consejos eternos, antes que se hizo el mundo, en medio de la Trinidad, ese regalo fue preparado, fue planeado antes de la fundación de este mundo. Y 4,000 años de historia, hasta que ese regalo por fin fue revelado. Pero tan perfecto, tan grande fue el precio, y tan grande fue nuestra necesidad, de que Dios dedica los 37 libros del Antiguo Testamento, dejando pistas sobre el mayor regalo que se ha dado, y trayendo a luz la gran necesidad de que el hombre tiene por este regalo. De hecho, aunque el nombre del Señor Jesucristo no es mencionado específicamente ni una vez en el Antiguo Testamento, Él es el tema de cada uno de sus 37 libros. Y hay pocos libros de que de manera tan hermosa demuestran la venida de Cristo y nuestra necesidad como hombres en medio de este caos, de esta necesidad de la nación de Israel, por un lado, y Samuel, aquel que registró el ascenso de David como rey, de que resultó en una liberación con el hombre de Dios en el trono. Y en medio de los jueces, en el tiempo de los jueces, en cuanto había una esperanza que se nos da en el libro de Ruth. Y esa sombra es hermosa, porque el libro abre con dos personas destituidas llegando a la ciudad de Belén. Y allí un bebé ha nacido y ha sido anunciado como el Redentor. Pero aquellas dos personas no son María y José. Son dos viudas, Noemí y Ruth. Y el bebé no es el Señor Jesucristo, sino que es Obed. Y no es una hueste angelical de que está anunciando este bebé como un redentor. Son las compañeras de Ruth, Noemí, allí en la ciudad de Belén. Toda la historia está alumbrada con pistas sobre la venida del Mesías. Espero que hayan estado con nosotros en los primeros tres capítulos. No tenemos tanto tiempo para regresar atrás, pero es difícil saltar al capítulo 4 sin contexto. Entonces, ayúdeme por 4 minutos para que pueda explicarles ese contexto. Porque hay una mujer que es introducida al inicio de la historia, Noemí, ya regresa a Belén, destituida, amargada, quebrantada. 10 años atrás ella salió con su esposo, con sus hijos, y salieron porque había una hambruna en Belén. Y estaban buscando otro lugar en el cual podían ser sostenidas. Y al estar allí, estos dos niños crecieron y tomaron dos esposas moabitas, y vivieron allí en la tierra de Moab. Ahora, trágicamente, el esposo Elimelec muere, y también sus hijos, dejando 3 viudas destituidas. 10 años pasan. Noemí oye de que Dios ha visitado su pueblo y que hay comida en Belén, que hay alimentos allá. Y le dice a sus nueras de que regresen a la tierra para que sean cuidadas. Y su intento es regresar a Belén. Ahora, una de las nueras no quiere regresar, Ruth, pero se junta a Noemí y le dice, no voy a regresar. Entonces Noemí está enojada, está amargada, ya dice, salí llena y regresé vacía. La mano de Dios está puesta sobre mí. Ahora, es una situación difícil porque Noemí, con un trasfondo moabita, tiene poca probabilidad para casarse. Pero ella está determinada a no solo sentarse allí y preocuparse y estar deprimida. Ella se para, se va con los pobres a las tierras, porque es el tiempo de la siega de cebada, y recogiendo aquellos pequeños pedazos que son dejados por los que están aventando para su sostenencia propia y la de Noemí. Pero la providencia de Dios se encuentra en un campo a un relativo de su suegro, y el nombre de este hombre es Boaz, y Boaz la ve, y él admira su carácter, admira su trabajo duro, admira de que ella está cuidando a su suegra. Entonces le dice que no vaya a ningún lugar y se asegura de que se le provean durante el tiempo de la cosecha. Ahora Noemí está viendo esta situación, la está observando, y ya se da cuenta la manera que Boaz trata a Ruth, el cuidado que tiene por ella. Para terminarlo, ella reconoce que Boaz no va a ser muy inclinado a ofrecer un matrimonio por la diferencia de edad y también por el trasfondo cultural que tiene Ruth como moabita. Entonces, ella piensa, ella recuerda una costumbre israelí, es que ella costumbre requería de que el... Entonces, Noemí le dice a Ruth, ve y pídele a Boaz protección bajo esta ley de Israel. Nuestro hermano Joe la semana pasada hizo un trabajo muy bueno en poder desarrollar esta escena a la medida de que Ruth apela a Boaz por protección. Y vemos cómo Boaz responde a ella. Sin embargo, vemos de que él está pensando 2 pasos en adelante de Noemí, porque ya ha considerado esta ley. Ella ha pensado cómo él puede actuar en ella. Pero, como dijo nuestro hermano la semana pasada, Falta algo. Vos no es la persona más elegible porque hay un pariente más cercano a Ruth y él tiene el privilegio. Entonces terminamos preguntándonos si Ruth por fin tendrá la protección de vos y dejamos a Bot preguntándose si algún día tendrá a su novia. Pero Noemí de repente despierta en fe. Ella es la pesimista en la historia. Sin embargo, ella piensa, espera Ruth, todo va a estar bien. Él no va a descansar hasta que ha resuelto el asunto. Y allí quedamos la semana pasada con este signo de interrogación. Ahora continuemos al capítulo 4 para ver cómo este cuarto capítulo desarrolla este drama. La escena abre en la entrada, como donde los ancianos, ellos se juntaban, aquellos en autoridad, ellos veían las transacciones, tomaban decisiones sobre los asuntos para el bien de la ciudad. Y allí abre esta historia. Vos está allí, está esperando, está velando, está buscando aquel rival de él, aquel de que tiene un lugar delante de él en el lugar de casarse con Ruth. Y cuando él le ve, él le dice, amigo, siéntate. Dice, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Y vos abre la corte y dice, pariente cercano, no se nos da su nombre. Le dijo al pariente, versículo 3, nuestra relativa Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Él está diciendo, tú tienes el primer llamado, tú tienes el privilegio que está delante de mí, y si quieres comprar la propiedad, no la compres, entonces yo la compraré. Estoy parafraseando. Y el pariente cercano dice, absolutamente, tomaré esta oportunidad, la compraré, que es cuando vos suelta algo. Él dice, el momento que compres esta propiedad, también dejas de que la moabita sea tu esposa. Y el pariente cercano dice, parafraseando, por encima de mi cuerpo, yo no quiero esta mujer, yo voy a preparar mi propia herencia. Había debate entre lo que él quería decir con esto, de que él no quería que sus hijos sean coheredores, que no sean aquellos relacionados con una moabita, él pensando, tal vez tengo que soltar mi herencia si es que me caso con una mujer moabita. Sea lo que sea, él ve la tierra y la mujer y se la entrega a Booz. En aquellos días, como señal de que él ha dejado atrás su derecho, que lo ha soltado, él se quita su zapato, lo entrega a Booz, los ancianos ven esto y no tienen opción sino bendecir esta transacción, bendecir el matrimonio, y Booz entonces sale habiendo ganado su novia, la bendición de los ancianos, la tierra, y se casa con Ruth, y Ruth y Booz tienen un bebé, y dejan, y al tener ese bebé se lo entregan a Noemí, y los amigos de Noemí ven a este bebé y dicen, este bebé es un redentor, va a ser un restaurador a vida en tu edad avanzada. Dicen, bendito sea el Señor que no ha dejado a este día, no te ha dejado este día sin redentor. Obed termina a ser el abuelo del rey David, por medio de quien viene nuestro Mesías. Obed entonces termina siendo en el linaje, termina allí, del Mesías. Es una gran historia. Es una gran historia de redención. Y ahora vamos a tratar de aplicar esta palabra. Pero antes de aquello, tenemos que reconocer que el tema de esta historia, en este capítulo, es redención, es el tema. Ahora, niños, no quiero asumir de que conocen qué es redención. Una de sus tareas en esa hoja es explicar de una manera sencilla qué significa la redención. Entonces les voy a prestar una ilustración. Cuando era niño, yo iba a mis vecinos con un vagón, tocaba las puertas y les preguntaba, ¿tienen latas? Creo que ahora aún lo hacen, pero en estas latas de refresco, decían por 5 centavos, por 25 centavos, si entregas esta lata, te regresaremos algo. Ahora no redimes la botella, lo que estás redimiendo es la moneda. Básicamente, cuando compras una lata o una botella de refresco en la tienda, el dueño te está diciendo, yo quiero de regreso esa botella y voy a tomar 25 centavos de tu bolsillo hasta que tú lo regreses. ¿Quieres los 25 centavos? Regresa la botella. Como un niño joven, entonces yo era muy activo en esta obra de redención, la redención de botellas. Yo estaba entregando muchas monedas de que estaban siendo encarceladas por esta tienda. Otro ejemplo, ayer estando en un supermercado, tienen esa práctica en estos lugares, el cual si quieres un carro, necesitas desenredar. Algunos no se dan cuenta de que no debes llevar esos carros a su casa, pero el hecho es que para poder liberar ese dólar, tienes que regresar el carrito. Eso es redención. ¿Qué significa la redención? Significa liberar, significa soltar, significa comprar de nuevo, significa restaurar. Ahora quiero examinar este tema de redención en este cuarto capítulo de Ruth, cómo está conectado a los cuatro personajes principales. Niños en sus hasben, las personas principales, pueden anotarlas. Primero es Boaz, después el pariente cercano, después Ruth y después Noemí. Vamos a hacer la conexión de la redención con estos cuatro personajes principales. Primero, Boaz. Vamos a hablar sobre Boaz bajo el título El trabajo difícil de la redención. Los primeros 12 versículos del capítulo 4 demuestra a Boaz en una batalla legal para la redención de Ruth y Noemí. Y quiero que vean en estos versículos que tenemos delante, los primeros 12, el trabajo difícil que él tiene para poder redimir. Ruth había expresado su deseo de que él le proteja y Boaz quería nada menos que ayudarle, pero tenía dos obstáculos delante de ella. Uno, la ley, y el segundo, otro, la competencia. Primero, la ley. En Deuteronomio 23:3 dice esto: ningún moabita podrá entrar en la asamblea del Señor aún hasta la décima generación. Nadie puede entrar a ella para siempre. Ahora, Boaz pudo haber leído la letra de la ley, habiendo dicho, aun si este no es un matrimonio que no es permitido, van a hablar sobre nosotros y yo no me quiero casar con una moabita. Pero Boaz amaba a Ruth y Boaz ve más allá de la letra de la ley al corazón del dador de la ley. Y allí encuentra una provisión. Y aquella provisión de que la encuentra es un mandamiento que Dios dio, y ya hablamos de él, esa ley levítica, donde un pariente cercano podía casar a la esposa de alguien que murió para protegerle. Él encuentra esto. Ahora aquí está el desafío que le presenta Boaz. Él necesita que los ancianos de la ciudad estén de acuerdo que esta ley aplica. Porque recordemos el contexto, estamos en el tiempo de los jueces. Es un tiempo cuando las personas hacen lo que es correcto ante sus ojos. Y había un riesgo de que los ancianos puedan decir, no puedes casarte con ella, ya es una moabita. haces esto y vas a detener tu herencia. Y la única manera que él podía hacer de que los ancianos bendigan su matrimonio es demostrando que la ley levítica se puede aplicar en este caso particular. Y él tiene una estrategia para hacer esto. Porque si su oponente, si su competencia dice que esto no aplica, que esta ley no aplica aquí, él va a tener un momento muy difícil convencer a los ancianos de que este matrimonio es válido. Pero si él puede que su competencia esté de acuerdo y que esté convencido de que esto, que la ley levítica aplica, él ha ganado. Él es astuto en esto. Y veamos lo que él hace. Y aquí está el clímax de la historia. Delante de nosotros tenemos el pariente cercano, tenemos los ancianos, tenemos las personas o el pueblo que está viendo. Y Booz abre la corte. Él habla sobre esta tierra está disponible. Y le dice a su oponente que esta tierra está delante de usted, la puede tomar. Por el pariente cercano dice: yo no tengo que competir por esa tierra, yo solo la puedo comprar. Yo solo la puedo tomar, él dice. Y en ese momento, él está de acuerdo que la ley levítica aplica a esta situación. Él está de acuerdo con esta ley. Pero Booz dice: también tienes que tomar a Ruth la Moabita si quieres hacer esto. Y él está en una: voy a entregar mi derecho sobre esta tierra. Y lo suelta. Entonces Booz sale con la bendición de los ancianos, con Ruth y con la tierra también. 3 puntos para Booz, 0 para su oponente. Eso es mejor que una novela. Pero lo que quiero que veamos en esta historia es el trabajo difícil. ¿Qué es lo que impulsa a Booz para trabajar tan duro, de tener esa estrategia? ¿Qué es lo que le fortalece? El amor. Hablando sobre la redención, necesitamos redimir la palabra amor de lo que el Hollywood ha hecho a ella. Hollywood quiere que pensemos de que el amor es una, que es un sentimiento, que es una emoción, que es un deseo muy fuerte que nos derrumba a una lujuria. Hablan de ello así. Pero el amor no es un sentimiento. No es una emoción, es una decisión de que se manifiesta en acciones, en sacrificios. Estamos viendo en estos versículos el amor en acción. Pero aquí hay una pregunta interesante para nosotros. ¿No es que vos simplemente acaba de conocer a Ruth? El tiempo de cosecha ha pasado, el tiempo de cosecha la cebada, es un periodo largo. ¿Por qué él no expresó este amor antes? ¿Qué era lo que le fortalece o lo que le impulsa a expresar su amor a ella? Es lo que tuvimos en el capítulo anterior, que Ruth expresa una necesidad ante él. Ella expresa su propia necesidad y su propio deseo. Tal vez es un buen momento para hablarle a algunas de las personas que no están casadas y quieren casarse. Si el amor es una acción, si el amor es una decisión de que se expresa en acción, ¿cómo es que una persona debe exhibir el amor cuando no hay necesidad? Si aparentas una personalidad o un carácter de que dice que no necesita algo, no necesita nada, que cubres o pretendes de que tienes una personalidad como hierro, no estás siendo realista, no estás siendo una persona auténtica, pero si reconoces que tienes necesidades y apropiadamente expresas esa necesidad, asimismo prestas la oportunidad o creas la oportunidad para que se preste el amor. Porque cuando alguien ve que falta algo que ellos quieren cumplir, o tú ves que hay algo en otra persona que tú puedes cumplir, allí hay un terreno fértil para que el amor abunde. Pienso que hay otra lección importante para nosotros y para aquellas personas que desean casarse. Y es ver cómo Ruth y Booz se conocieron. ¿Cómo se conocieron? Se conocieron en el trabajo de la redacción. No se estaban buscando el uno al otro. Ruth simplemente estaba tratando de cuidar de Noemí, estaba tratando de cuidar a esta viuda, y Boaz, en su parte, estaba tratando de ejercer su empleo, su negocio y ser bueno con los pobres. Y así se conocieron. Aquí está la aplicación a los que no están casados. Involúcrate en la obra de la redención. Involúcrate en la obra de la redención. Cuida de aquellos necesitados. Cuando trabajas en esto, tu carácter se manifiesta con personas que piensan así. También hay una aplicación para las parejas casadas. Si el amor es una acción o una decisión, no un sentimiento o una emoción, podemos invitarlo a nuestro matrimonio. Podemos invitarlo buscando servir, buscando proteger, buscando perdonar, buscando redimir, y siendo los realistas de que tenemos una necesidad que nuestro esposo o esposa puede llenar. Y quiero ser muy serio con este punto. Es que una relación extramatrimonial no es amor. Una relación afuera del matrimonio no es amor. Es una manera egoísta de cumplir con las necesidades. Y si estás en una relación fuera del matrimonio, te pido en esta mañana que salgas de ella antes que es muy tarde. No es amor, no va a traer satisfacción, no va a saciar, va a traerte en un camino de depresión, no olvidándose de la ley, pero satisfaciendo sus demandas y aún la maldición de la ley en nuestro lugar. Por eso dice Gálatas 3:3 que Cristo nos libró de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Así Dios puede ser el justo y al mismo tiempo el justificador de aquel que tiene a Cristo, como vemos en Romanos 3. Dios no puede pasar el pecado por alto, es contrario a su naturaleza, es contrario a su carácter. Para justificarnos a nosotros, tiene que cumplir los requisitos de la ley, que requiere que Cristo pague la pena de la ley, el precio de la ley, que entregue su vida. En vos, entonces, vemos aquel guardando la ley y proveyendo redención para Ruth, y en el sufrimiento de Cristo, el justo por los injustos, para traernos a Dios. Ahí vemos cómo la misericordia y la verdad se besan. Hemos visto cómo la redención se conecta a este personaje, Boaz. Ahora hablemos del pariente cercano. Es difícil hablar sobre él porque no tiene nombre, pero se llama el pariente cercano, que significa el relativo más cercano. Y él no tiene un nombre porque no es tan importante. Y no es tan importante porque él comete un error, porque él no toma la responsabilidad, porque él tropieza. El capítulo lo llama el pariente cercano porque es el pariente más cercano al esposo fallecido de Ruth. Y si él hubiera tomado esa responsabilidad de hacerlo, según la ley, hubiera sido carácter, un personaje muy significativo en esta historia. Sin embargo, él tropieza y él huye de su responsabilidad y él huye de la mejor oportunidad que él tenía en su vida. Él dice, yo no la puedo redimir porque él le cuidaba más su herencia. Si él hubiera tomado esa oportunidad, si él hubiera tomado la oportunidad, sus hijos hubieran sido herederos del trono. Su nombre pudo haber sido listado allí al lado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, aún de Cristo mismo, estando en el linaje de Cristo. Pero él perdió la oportunidad. Él estaba pensando de una manera muy angosta. Él quería proteger lo que él tenía, no quería arriesgarse. Entonces perdió la mayor oportunidad de su vida. Los redentores son personas ordinarias que reconocen su momento de accionar. No son personas que se tienen una capa o que tienen un traje de superhombre, de un superhéroe. Son personas que tienen una oportunidad y por medio de la fe actúan. Y este pariente cercano no quiso actuar. Él quería el terreno, pero no quería la mujer que venía con ella. y como señal de que él puso al lado ese derecho, él se quitó su zapato. En aquel día, como discutimos, quitarse el zapato era una señal de que estás entregando tu dominio de algo que tal vez pudieras tener dominio sobre aquel. Él entrega el dominio a vos, ¿y cuál fue el resultado a largo plazo? La familia, el pariente cercano, se hicieron los sirvientes de la familia de Ruth y Boaz. Hay un principio allí. Serás un siervo aquel de que le entregas el dominio de que te pertenece en Dios. Lo repito. Nosotros tenemos siervos de aquellos de los cuales entregamos el dominio que Dios nos ha dado. Un ejemplo. ¿A quién le dio Dios la responsabilidad para cuidar a las viudas y los huérfanos? ¿A quién le dio Dios la responsabilidad para cuidar a los vulnerables? De los que no han nacido. Aquellos que están encarcelados en sus hogares por la soledad o por estar enfermos. Dios se la dio a su iglesia. ¿No entregamos esta responsabilidad al sector público? ¿No nos hemos absuelto de esto? Tal vez no lo diríamos como el Scrooge de la película navideña, ¿dónde están los trabajadores de la Unión? Tal vez no vamos a decir eso, pero podemos convencernos de que nuestra responsabilidad para la viuda, para el huérfano y aquellos que están en prisión se puede satisfacer con los dólares del impuesto, pero no es entregar este dominio al sector público. ¿Nos has hecho a nosotros el siervo del sector público? ¿No ha contribuido a la matanza de 3 millones de niños no nacidos en Canadá cada día? ¿Y no ha contribuido a miles de personas que han muerto a través de la eutanasia aquí en Canadá? ¿De la muerte asistida por médicos en un evento que ha ocurrido últimamente en este país? Nos hacemos siervos de aquel de que le entregamos nuestra responsabilidad, que es nuestro trabajo, es nuestro trabajo. Y cuando hacemos un trabajo incompleto, entregamos nuestro dominio a otros. Pero muéstrame la persona al cual vas a entregar tu trabajo y yo te mostraré aquel de que vas a trabajar y te van a supervisar si es que te necesitan. Somos como vos, de que ejercemos dominio sobre nuestros asuntos y los usamos para la bendición del pobre. Dios entonces incrementará tu dominio, porque aquel que es fiel en mucho, más se le será dado. O somos como aquellos parientes cercanos, tan preocupados de su pequeño mundo, y no tomar un riesgo. Nuestro Señor dijo en Mateo 16, aquel que pierda su vida la salvará, pero aquel que pierda su vida por mi causa la encontrará. Boaz fue como el hombre, Mateo 13, que encontró un tesoro en un terreno, y con el gozo lo vendió todo lo que tenía por el amor a ese tesoro. Boaz quería a la mujer tanto de que él compró el terreno. El pariente cercano quería tanto el terreno que no puso valor en la mujer, pero Jesús vio un valor en un terreno, y eras tú. Y fui yo, y vino a este mundo para pagar ese precio, en redimirlo, y el precio fue su propia sangre. En Corintios dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo a sí mismo, y nos ha dado el ministerio de reconciliación. Si no estás en el negocio de la reconciliación, estás en el negocio incorrecto. Todos nosotros necesitamos estar en ese negocio, la reconciliación. Hemos hablado de la redención, y sé que nuestro tiempo es corto. Hemos hablado de la redención sobre los encabezados del pariente cercano, de Boaz. Ahora hablemos de él según Ruth la Moabita. Hablemos sobre vivir con las llagas o con los dolores del pasado. Hasta el capítulo 4, Ruth no podía olvidarse de este nombre, Ruth la Moabita, Ruth la Moabita. Era el estigma de que hizo que el pariente cercano le ayude y que hizo que vos trabaje tan difícil para ganarle. De hecho, ¿no te has preguntado en alguna ocasión porque Boaz no le cayó mal de que ella era moabita, porque él tuvo un corazón tan apegado a ella y el pariente cercano no. Hay un pequeño detalle en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5, que nos da la pista. Dice que Salmón, el padre de Boaz, por Rahab, y Boaz, el padre de Obed, por Ruth. ¿Qué significa Boaz, el padre de Obed, por Ruth? Significa de que Ruth era la mamá de Obed. ¿Qué significa que Salmón engendró de Rahab a Boaz? Significa de que Rahab era ancestra de Boaz. Tal vez, no creo que su madre, a no ser que Boaz tenía más de 100 años, no hay mucho romance allí, pero a lo mejor una abuela o una bisabuela. Y pienso que es muy posible que como un pequeño hijo, Boaz se sentó con Rahab y Rahab le contó su historia. Si Ruth era la moabita, ¿quién era Rahab? Rahab era aquella prostituta. Si pensamos en una mala asociación, ella la tenía, ya tenía ese estigma, pero como ella puso su fe en el Dios Israel, ella fue salva cuando cayeron los muros de Jericó, ella fue salva y fue traída al campo de Israel, al terreno de Israel, y se hizo como ella. Y quisiera pensar de que Boaz le conoció como un niño pequeño y habló con ella, y que ella le compartió la historia del Dios Israel, y su corazón se llenó de pasión. Se llenó de pasión para los gentiles. Dios usó la influencia para producir un amor a los gentiles, un amor a aquellos que iban a ser traídos al campamento de Israel. Los de nosotros tenemos algo en nuestros pasados, circunstancias de que quisiéramos borrar, pero Dios tiene una manera de usar esas circunstancias para hacernos más sensibles a las necesidades de otros. Nuestro pasado no nos descalifica del servicio. Tal vez es aquello mismo de que Dios puede usar para llegar a una persona dolorida en esta iglesia, en esta comunidad. La Escritura dice que si un hombre o mujer es en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, he aquí, lo nuevo ha llegado. Y eso es tan hermoso y es ilustrado de una manera tan hermosa en la bendición de que vemos en Ruth y Boaz en el versículo 11, que dicen los ancianos después de que son testigos de esa transacción, que Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. Raquel y Lea son las madres de su lugar que Raquel y Lea. Es lo que pasa cuando llegamos a la familia de Dios. No hay clases, no hay un estatus especial, el dinero no significa, el estatus social no tiene significancia, porque lo que nos guarda de pie es que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y si es así, entonces somos hermanos y hermanas, coherederos en la mejor unión. Ahora, para concluir, vamos a hablar un poco sobre Noemí y el tema de la redención de que vemos en ella. Hablemos de él de acuerdo a la bendición de que fluye de su regreso. La historia inició con Noemí y ahora termina con Noemí. Al inicio de la historia ya se está quejando que el Señor ha tratado con ella de una manera muy dura. Me fui vacía y he llegado. Pero más que todo, tiene un bebé delante de ella. Y es más que un bebé. Le dicen que bendito sea el Señor que no te ha dejado sin redentor. ¿Cuál redentor han hablado sobre de ella? El bebé. Están hablando sobre el bebé. Las mujeres en la ciudad vieron de que el bebé era un redentor para Noemí. ¿Por qué? Porque él iba a ser el restaurador de vida. Y le iba a nutrir, le iba a alimentar, le iba a edificar en su edad avanzada. Pero las palabras de las mujeres fue profética porque ese bebé iba a ser el abuelo, como vimos, de David, quien iba a redimir a Israel de sus enemigos. Pero no solo eso, el bebé de que se sienta en las manos de Noemí serían el linaje de otro bebé que iban a ser miles de años más adelante en aquella misma ciudad y va a ser llamado Jesús porque él salvará a pecados. En esta historia vemos cómo es que Dios levanta el velo y nos da una vista previa de la esperanza del mayor regalo que iba a ser dado. Pinta el panorama en un canvas tan oscuro, tan difícil. Por eso en los coros navideños cantamos de la esperanza, hablamos de los temores, de los años que son cumplidos en ti, oh Dios. Y el mundo en su pecado, el mundo en la oscuridad, Dios pinta un panorama de esperanza, porque Cristo ha solo reconocido por aquellos que están en necesidad, que reconocen su necesidad, que están en su última necesidad, por los pobres en espíritu, no por los justos, pero por los pecadores. También es para recordarnos que en nuestro momento más oscuro hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque hay un Redentor. Había esperanza para Ruth, porque ella encontró un Redentor en Boaz. Había esperanza para Noemí, porque ella encontró un Redentor en el bebé Obed. Y hay esperanza para ti. ¿Por qué? Porque podemos encontrar un Redentor en Cristo Jesús, quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no solo judíos, pero gentiles también, moabitas como Ruth, prostitutas como Rahab. ¿Estás en necesidad de un Redentor en el día de hoy? Yo sé que yo sí. Si es así, ven a Cristo, ven a Él en arrepentimiento, corre a Él. Jesús dice que todo aquel que me entrega al Padre, yo recibiré. Tal vez conoces al Señor Jesús en esta mañana, pero estás desviado lejos de Él. Tal vez hubo una hambruna en tu vida años atrás y te has desviado. Tal vez hay hambruna en tu iglesia, alguien te ofendió. Tal vez hubo una hambruna en tu familia y te desviaste. Tal vez en esta mañana estás amargado y estás vacío y te sientes de que es muy tarde regresar. Que la historia de Noemí hable a tu vida, de si tu vida vacía, olvidada, pero ya escuchó que el Señor había visitado a su pueblo y que había comida, y ya hizo lo correcto, ya regresó. ¿Irás a regresar? Desviado lejos de Dios, ahora voy a casa. Los caminos del pecado por mucho tiempo he caminado. Señor, venir a casa. He gastado años preciosos. Ahora vengo a casa. Ahora me arrepiento con lágrimas, pero vengo a casa. Estoy cansado del pecado, estoy cansado de él, pero he venido a casa. Confiaré en tu amor, creeré tu palabra, Señor, viniendo a casa. Si esa es tu oración el día de hoy, Jesús te invita a esta cena. Es una cena que es su cena, que le pertenece. Y aquí es donde hermanos y hermanas, miembros de un cuerpo, se reúnen, comparten este pan, un símbolo del cuerpo de Cristo. Nos recuerda que somos miembros de un cuerpo en Cristo. Y bebemos de un vaso, bebemos de una copa que simboliza que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Jesús te invita a esta cena. Él te extraña, te extrañamos. Es una cena familiar. Vengamos a la cena, respondamos a aquella invitación y vengamos a la cena de la comunión.